Unidos de América.
Estados Unidos desestima informe de Wall Street Journal sobre presunto acuerdo entre China y Cuba para instalar centro de espionaje en la isla.
Concluye en un tribunal militar juicio contra 9 cubanos que protestaron por los apagones en Cienfuegos.
ONG denuncia ante organismos internacionales la situación de los presos políticos de la tercera edad.
El Parlamento Europeo debatirá nueva resolución sobre la situación en Cuba.
El expresidente Donald Trump enfrenta acusación por mal manejo de documentos confidenciales.
El gobierno de Colombia y la guerrilla del ELN se reúnen hoy en La Habana.
Radio Martí Noticias.
12 del mediodía, muy buenas tardes. Bienvenidos a la información. Iniciamos de esta manera este noticiero de Martí Noticias con informaciones de Cuba y del resto del mundo en esta emisión que corresponde al viernes 9 de junio de este año 2023. El equipo que está acompañándoles, el ingeniero de sonidos Juan Pendaz. Elena Rodríguez es nuestra productora. Ivette Pacheco se encuentra en la sala de redacción y frente a los micrófonos.
Alfredo Jacomino.
Y Ariane González. Iniciamos ya con informaciones que tienen que ver con Cuba.
Estados Unidos desestimó un informe de The Wall Street Journal sobre presuntos planes de China para establecer una instalación de espionaje electrónico en Cuba. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa.
El portavoz del Pentágono, el general de brigada Patrick Ryder, calificó el informe del diario Wall Street Journal de equivocado. Él dice que basado en la información que tienen, no es exacto, que no tienen conocimiento de que China y Cuba estén desarrollando algún tipo de estación de espionaje. Dice que la relación que comparten esos dos países es algo que Estados Unidos monitorea continuamente. Mientras tanto, en el Congreso, el senador demócrata Bob Menéndez, presidente del Comité de Relaciones Exteriores del Senado, dijo que si el informe fuera cierto, sería un ataque directo a Estados Unidos y que espera que la administración piense en cómo reaccionará si fuera verdad. Por su parte, el senador demócrata por Virginia, Mark Warner, que preside el Comité Selecto de Inteligencia del Senado, y el senador republicano Marco Rubio, que es vicepresidente de dicho comité, emitieron una declaración conjunta instando a la administración Biden a tomar medidas para evitar que los servicios de inteligencia chinos establezcan una presencia en la isla. En un comunicado, ambos dijeron que sería inaceptable que China establezca una estación de inteligencia a 100 millas de la Florida, en un área que también está poblada por instalaciones militares claves y un extenso tráfico marítimo. En el Ministerio de Relaciones Exteriores de China, el vocero Wang Wenbin dijo el viernes que difundir rumores y calumnias es una táctica común de Estados Unidos. Y en La Habana, el vicecanciller cubano Carlos Fernández de Cosío desestimó el informe como totalmente infundado y lo calificó como invención de Estados Unidos para justificar el embargo económico de Washington contra la isla, añadiendo que Cuba rechaza toda presencia militar extranjera en América Latina y el Caribe. Mientras tanto, en un editorial, el diario The Wall Street Journal dijo este viernes que su informe sobre los presuntos planes chinos para establecer una instalación de espionaje electrónico en Cuba es inconveniente para la administración del presidente Biden, que busca desesperadamente un deshielo en las relaciones entre Estados Unidos y China. Desde Washington, para Martí Noticias, les habló Michelle Sagué.
Según The Wall Street Journal, que cita como fuentes a funcionarios estadounidenses familiarizados con información altamente clasificada, China pagaría a Cuba varios miles de millones de dólares para permitir la estación de espionaje. Una instalación de este tipo le permitiría a Pekín recopilar comunicaciones electrónicas del sureste de Estados Unidos, que alberga numerosas bases militares, y vigilar el tráfico de barcos, de acuerdo con el periódico.
En la isla, el juicio de un tribunal militar de Cienfuegos contra 9 personas que participaron en julio del año 2022 en unas protestas contra los apagones en el poblado de Covadonga concluyó el jueves con peticiones fiscales de hasta 12 años de prisión. Los detalles los tiene en este informe Tomás Cardoso.
presidente del tribunal militar que juzgó a los 9 manifestantes del Consejo Popular de Covadonga en Aguada de Pasajeros, en la provincia de Cienfuegos, postergó hasta el 28 de junio el veredicto del juicio, que sesionó en el tribunal provincial en la zona de La Juanita, que fue tomado durante las 3 jornadas por la seguridad del Estado. Informa desde Aguada de Pasajeros Juan Alberto Velanuez Ramírez, coordinador nacional del Movimiento Ciudadano Reflexión y Reconciliación, que 2 de los que fueron juzgados, Seifi Carmona y Gianni Betancourt, pertenecen a la organización opositora. Y él ha estado en contacto todo el tiempo con la familia que asistió al juicio, los que reconocieron el buen trabajo de los abogados de la defensa, quienes expusieron serias contradicciones entre los testimonios de los testigos de la fiscalía.
Lo que es increíble es la incongruencia de las declaraciones de los testigos de la fiscalía, lo cual al parecer debe de beneficiar a los acusados, porque hubo una trama que no estuvo bien confeccionada por la fiscalía y por la instrucción policial. A ellos se les están acusando de sedición, se les está acusando entonces de realizar un levantamiento para derrocar al gobierno. Sin embargo, en el juicio, la fiscalía todo el tiempo intenta de cambiar el concepto de sedición por actos vandálicos y escándalos públicos, lo que es una total contradicción con el expediente preparatorio de la fiscalía y las declaraciones del poblado, que dan a conocer que los acusados tenían buena conducta social. Así que no puede ser acto vandálico como quiso hacerlo llevar a la fiscalía.
Los 9 juzgados ahora pendientes del veredicto son Roche Valentín Ibáñez González, de 29 años de edad, Elisnaide Martínez Cañete, de 37, Jorge Armando Castañeda Terrero, de 36, Dagoberto Escobar Sosa, de 62, Marcos González Castro, de 18, Pedro Caride Santana, de 28, Seifi Carmona Méndez, de 48, Gianni Betancourt Leiva, de 22, y Elier Alfonso Fonseca, de 31, fueron acusados por los presuntos delitos de sedición, desacato y sabotaje tras su participación en las protestas en Covadonga en julio del 2022 en medio de un prolongado apagón, según la imputación oficial elaborada por la Fiscalía Militar de la Región de Cienfuegos y firmada por el Teniente Coronel José Antonio Comas Llanes. Tomás Cardoso, Martín Noticias.
La familia del opositor cubano José Daniel Ferrer expresó preocupación por la situación del prisionero de conciencia debido a que desde el 17 de marzo las autoridades del penal Mar Verde en Santiago de Cuba lo mantienen incomunicado. La esposa de Ferrer, Nelva Ortega, a quien no le permitieron verlo el 7 de junio en una visita familiar reglamentaria, explicó la situación en un video enviado a Martín Noticias.
Nuevamente, como los 2 meses anteriores, nos han dado la negativa de que no vamos a poderlo ver, que no se va a dar la visita, sin importarle ni siquiera el hecho de que nuestro bebé, Daniel José, está cumpliendo 4 años y que tenía muchísimas ansias, como cualquier niño, de ver a su padre, pero más el día de su cumpleaños ni siquiera le permitieron verle por 5 minutos. En estos momentos no sabemos en qué condiciones puede estar mi esposo. Él, la última vez que pudimos hablar, 14 de marzo, me dijo que iba a plantarse, pues bloquearon todas las tarjetas telefónicas y no le daban derecho a las llamadas telefónicas. Desde el 17 de marzo nadie ha podido ver a José Daniel, alguien de confianza que nos pueda decir que él haya tenido contacto directo con él o por vía telefónica. No sabemos en qué condiciones están, no sabemos ni siquiera si en este momento pueda estar en huelga de hambre. Nosotros seguiremos exigiendo su libertad inmediata e incondicional. Libertad para José Daniel Ferrer García y para todos los presos políticos.
José Daniel Ferrer fue detenido el 11 de julio de 2021 cuando salía de su hogar en Santiago de Cuba con la intención de sumarse al levantamiento popular de ese día. Tras el arresto, le fue revocada una sanción impuesta en el año 2020 de 4 años y 14 días que cumplía sin internamiento.
Y el Observatorio Cubano de Derechos Humanos, que tiene su sede en Madrid, envió a organismos internacionales un informe sobre la grave situación que enfrentan las personas de la tercera edad que se encuentran privadas de libertad en Cuba por razones políticas. Yaxi Cires, jefe de estrategias de la organización, dio detalles a Martín Noticias sobre el informe, que incluye los resultados de un trabajo de investigación técnico, jurídico y político.
Hemos enviado a Naciones Unidas y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos esta denuncia de más de 40 páginas sobre las graves violaciones a los derechos humanos que se han cometido en contra de los prisioneros políticos que tienen más de 60 años, es decir, contra los adultos mayores. Para nosotros es una preocupación tremenda, porque además de que se le violaron los derechos, que se le han violado a todos los prisioneros políticos de conciencia en Cuba, como el debido proceso, como el estar acusados y condenados y encarcelados por ejercer simplemente derechos humanos como la libre manifestación, la libertad de reunión, expresión, opinión, hay que sumarle la situación que hay en las cárceles cubanas, en el sistema penitenciario cubano, que es realmente incompatible con la integridad física, la dignidad humana, máxime si se tiene más de 60 años. Las propias cifras oficiales que hablan de la población en general cubana de mayores de 60 años reconocen que más del 80% de ellos tienen una enfermedad crónica y que más del 50% tienen dos enfermedades crónicas. Pensemos la situación en la que están personas mayores de 60 años que en este momento se encuentran encarcelados y además injustamente encarcelados. Este es un tema importante y esperamos comunicaciones y llamadas de atención y condenas al régimen cubano en este asunto.
El reporte fue enviado al Grupo de Trabajo sobre Detención Arbitraria del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, a la Relatoría Temática sobre los Derechos de las Personas Mayores de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y a la experta independiente de la ONU sobre esta materia.
El Parlamento Europeo debatirá el próximo martes en Estrasburgo una nueva resolución sobre la situación en Cuba a raíz de la reciente visita a la isla del jefe de la diplomacia europea. El reporte llega desde Madrid con nuestro corresponsal Michel Suárez.
La Eurocámara examinará el estado del acuerdo de diálogo político y cooperación entre la Unión Europea y Cuba a la luz de la reciente visita del alto representante Josep Borrell a la isla, según la agenda aprobada este jueves y a la que tuvo acceso Martí Noticias. Los conservadores europeos, el grupo de mayor representación en el hemiciclo, adelantaron que resaltarán la falta de libertades y la exigencia de respeto a los derechos humanos en Cuba y además mostrarán especial preocupación por el hecho de que el alto representante Josep Borrell no abordó el tema ni visitó a los presos políticos en su reciente visita, de acuerdo con fuentes parlamentarias. Mientras tanto, los socialistas adelantaron que apoyarán la reciente visita de Borrell a La Habana y apostarán por el acuerdo de diálogo político y cooperación con la isla como única política posible y útil para influir en Cuba, según dijeron a esta emisora. Después del debate, está prevista una votación el próximo 10 de julio, donde los grupos, previsiblemente, adoptarán una resolución sobre el tema. La Eurocámara ya aprobó en 2021 dos resoluciones sobre las violaciones de derechos humanos en Cuba que no han servido para variar la política del Departamento de Borrell y del Ejecutivo Comunitario. En reciente entrevista con Martí Noticias, el eurodiputado liberal José Ramón Bauzá reconoció que las numerosas resoluciones del Parlamento Europeo sobre la represión en Cuba no han tenido suficiente eco en el Ejecutivo Comunitario. Frente a ello, apostó por seguir en el empeño. El Parlamento Europeo también analizará el martes la situación en Nicaragua. Desde Madrid, Michel Suárez, Martí Noticias.
12:13, tiempo de invitarles a nuestra sección de deporte. José Campos, el Chambi, estará con nosotros más adelante a las 12:50 a través de la frecuencia de Radio Martí y hablará hoy sobre el tenis, así que no se lo pierda. Sigue en sintonía con nosotros.
Son las 12:13 del mediodía y pasamos ahora a noticias de Estados Unidos. El expresidente Donald Trump dijo el jueves que fue acusado en una investigación sobre el manejo de documentos clasificados, en lo que representa la primera vez en la historia de Estados Unidos en que un exmandatario es imputado con cargos federales. El informe con Yoconda Tapia.
En una medida sin precedentes, un gran jurado federal en el estado de Florida acusó el jueves al expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, de mal manejo de documentos confidenciales del gobierno después de dejar la Casa Blanca, lo que lo convierte en el primer expresidente estadounidense en la historia en enfrentar un juicio federal. La acusación de 7 cargos que no se ha hecho pública acusa a Trump, entre otros cargos, de violar las leyes federales que prohíben la retención no autorizada de información de defensa nacional, un delito punible con hasta 10 años de prisión. El exmandatario confirmó su acusación en su plataforma de redes sociales, Truth Social, y dijo que había sido citado para comparecer ante un tribunal en Miami el martes. La corrupta administración Biden ha informado a mis abogados que he sido acusado, aparentemente por el caso de las cajas, escribió Trump, aparentemente en alusión a las cajas de documentos clasificados del gobierno incautados por el FBI en su propiedad en Mar-a-Lago en agosto del año pasado. En una declaración breve en video, Trump afirmó desafiante que la administración del presidente Joe Biden ha armado al Departamento de Justicia y al FBI para atacarlo, y dijo: los partidarios acérrimos de Trump apoyaron al expresidente y en una breve declaración, el representante Jim Jordan, republicano de Ohio y presidente del Comité Judicial de la Cámara de Representantes, escribió: es un día triste para Estados Unidos. Dios bendiga al presidente Trump. En tanto, Evan Corcoran, un abogado del expresidente Trump, no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios de La Voz de América. Jordan Strauss, un exfuncionario del Departamento de Justicia que es director gerente de Kroll, una firma de consultoría de riesgos, calificó la acusación de Trump como un momento notable en la historia y el caso más importante que el Departamento de Justicia haya presentado jamás. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
Aquí en Estados Unidos, la Corte Suprema falló el jueves a favor de votantes negros en un caso de redistribución de distritos electorales de Alabama, con dos jueces conservadores que se unieron a los liberales para rechazar un esfuerzo liderado por los republicanos para debilitar la histórica ley de derecho al voto. El presidente del tribunal, John Roberts, y el juez Brett Kavanaugh se sumaron al fallo de 5-4 que reafirmó una decisión de un tribunal inferior que encontró una probable violación de la ley de derechos electorales en un mapa del Congreso de Alabama con un escaño de mayoría negra en 7 distritos en un estado donde más de uno en 4 residentes es negro. El estado ahora tendrá que dibujar un nuevo mapa para las elecciones del próximo año. La decisión era muy esperada por su efecto potencial sobre el control de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, actualmente dominada por los republicanos.
Y miles de desplazados, vuelos retrasados, escuelas cerradas y cancelación de eventos públicos son algunas de las consecuencias de la emergencia por la contaminación en el aire debido a los incendios forestales en Canadá. Héctor Contreras tiene los detalles.
Hoy, cuando alcanzamos el cuarto día de emergencia y mientras las autoridades mantienen la alerta en varias de las principales ciudades de la costa este estadounidense a causa del humo producido por los cientos de incendios forestales canadienses aún no controlados, los presidentes de Estados Unidos, Joe Biden, y el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, dialogaron telefónicamente para coordinar un trabajo conjunto que ayude a mitigar los efectos que la inédita situación, que a juicio de los mandatarios es un fiel reflejo del cambio climático que enfrenta el planeta. Esta temporada de incendios en Canadá, que acaba de comenzar, pero que bien podría convertirse en la peor registrada, más de 400 incendios siguen ardiendo y el humo producido por estos fuegos ha llegado a lugares lejanos como Carolina del Sur e incluso ha afectado a países del norte de Europa como Islandia y Noruega, afectando el transporte aéreo en varias de las terminales más importantes del mundo como La Guardia y el JFK de la ciudad de Nueva York y el aeropuerto Dulles en Washington, D.C. El líder de la mayoría demócrata en el Senado estadounidense, el senador por Nueva York, Chuck Schumer, habló ante el Pleno del Senado para reconocer la importancia de apoyar a Canadá en la atención a esta emergencia y en una parte de su intervención, el funcionario recordó cómo la ciudad de Nueva York registró el miércoles la cifra del aire más contaminado que cualquier otra ciudad en el mundo pueda tener.
Mr. President, the climate crisis is real.
Señor presidente, la crisis climática es real y está aquí para quedarse. Debemos tomar medidas contra la crisis climática, tanto a corto como a largo plazo. Esta mañana estuve llamando al secretario Tom Vilsack para duplicar el número de personal del Servicio Forestal desplegado para combatir estos incendios en Canadá y hago un llamado al secretario de Agricultura para que duplique la cantidad de personal para mitigar el riesgo en el aire para millones de estadounidenses.
Autoridades en Washington, D.C. anunciaron la cancelación de todas las actividades al aire libre en las escuelas públicas y los centros para personas mayores. Además, cerró todos los parques públicos, suspendió el trabajo de los equipos de pavimentación y construcción de carreteras en la ciudad y retrasó la recolección de basura. Especialistas como Brian Ramsey, funcionario del Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos, anticipan que la emergencia podría durar algunos días más. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
Con 19 minutos, tiempo de noticias de América Latina. El gobierno de Colombia y la guerrilla del ELN se reúnen hoy en La Habana. Los detalles los tiene la agencia AFP.
El presidente de Colombia, Gustavo Petro, llegó el jueves por la noche a La Habana. Antes se anunció que se pospuso la ceremonia en la que se podría firmar un acuerdo de cese al fuego temporal entre el gobierno de Colombia y la guerrilla del ELN que negocian en La Habana. Petro dijo en su cuenta de Twitter que estaría presente el viernes para la ocasión. Danilo Rueda, alto comisionado para la paz, aseguró que va a haber un cese al fuego con el ELN de carácter nacional. Destacó que hay un ambiente de absoluta confianza y seguridad entre las partes y que es la primera vez que el ELN, en los diversos procesos de paz con diferentes gobiernos, pacta un cese bilateral por 6 meses. El ELN es el grupo guerrillero activo más antiguo de América Latina. A finales de 2022, Petro, primer presidente de izquierda de Colombia y exguerrillero, impulsó este proceso que comenzó en noviembre en Venezuela y continuó en marzo en México. La posible firma de este acuerdo ocurrirá la misma semana que la Fiscalía de Colombia anunció la suspensión de la orden de captura contra Antonio García, líder máximo de esta guerrilla fundada en 1964, bajo la inspiración de la Revolución Cubana. El ELN, que en 2022 tenía 5.850 combatientes, ha sostenido frustradas conversaciones con 5 gobiernos. El país, desangrado por medio siglo de conflicto armado, ha intentado numerosas negociaciones de paz con los grupos armados, muchas de ellas fallidas. Un histórico pacto negociado en La Habana en 2016 desarmó a la poderosa guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, y la transformó en partido político.
El fiscal de la Corte Penal Internacional realizó una visita oficial a Venezuela marcada por el hermetismo y la ausencia de información sobre su agenda. Aymara Lorenzo informa desde Caracas.
Sin confirmación oficial, llegó a Venezuela este miércoles el fiscal de la Corte Penal Internacional, Karim Khan, quien se reunió con Tarek Wilnes Saab, fiscal general del régimen de Nicolás Maduro. Simón Gómez, consultor en Justicia Penal Internacional de CEPAS, dijo a Martín Noticias que en esta tercera visita del fiscal a Venezuela también ha habido opacidad.
Se desconoce el propósito específico de los encuentros que estaría realizando el fiscal con las autoridades del Estado venezolano.
Tampoco en esta ocasión el fiscal se reunirá con organizaciones no gubernamentales ni víctimas, agregó Gómez.
El fiscal está salvaguardando, de cierto modo, su imparcialidad al mantenerse distante de encuentros directos con organizaciones no gubernamentales y víctimas hasta tanto no se le autorice para continuar con la investigación.
El memorando de entendimiento firmado por el régimen de Maduro en noviembre de 2021 planteó la apertura de una oficina en Venezuela de la Corte Penal Internacional. Carlos Luzberti, defensor de derechos humanos, dijo a Martín Noticias que desconoce el motivo de la visita.
Podría tener que ver con el fiscal de la Corte Penal Internacional pidiendo información acerca de los compromisos adquiridos en este memorándum de entendimiento.
Coinciden defensores de derechos humanos que el régimen busca bajarle el perfil público a la visita del fiscal Khan. Calixto Ávila, coordinador de Provea Internacional, dijo a Martín Noticias que se desconocen los mecanismos que van a adoptar a partir de ese acuerdo firmado en noviembre de 2021.
Lo que podemos esperar es que se establezca una oficina del fiscal de la Corte Penal Internacional, que sería la primera en su género por parte del mecanismo de la Corte Penal Internacional, una oficina que depende exclusivamente del fiscal de la Corte Penal Internacional y que además ya cuenta con unos recursos aprobados por la Asamblea de Estados Partes.
Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo para Martín Noticias.
Nos vamos hasta Ecuador. Los jueces se han convertido en ese país en blanco de sicarios del crimen organizado. Giselle Jácome preparó la nota.
La lista de los jueces y fiscales atacados en Ecuador aumenta cada día. Desde el año 2012 a la fecha se reportan 13 atentados contra estos funcionarios. La delincuencia organizada transnacional, a través del sicariato, ejecuta estos actos terroristas por encargo. Las provincias costaneras de Esmeraldas, limítrofe con Colombia, y Guayas, la capital económica, son las más afectadas. Los funcionarios públicos han pedido al gobierno protección especial. Estos atentados se preparan desde los centros de detención penitenciarios y el exministro de gobierno Francisco Jiménez menciona.
Las cárceles son el epicentro del 70% de lo que sucede en la calle. Desde las cárceles se ordenan acciones, desde las cárceles se planifican atentados, desde las cárceles se producen hechos que luego terminan afectando a toda la sociedad.
Los ataques se han dirigido hacia los jueces que llevan causas relacionadas con el crimen organizado y el narcotráfico. Y se crea una categoría de jueces anticorrupción. Iván Saquicela, presidente de la Corte Nacional de Justicia, explica.
Todos los casos de corrupción y crimen organizado del país graves, tal lo que pasa muchas veces, los cuestionamientos del sistema de justicia del país.
El 1 de junio murió el fiscal Leonardo Palacios en la provincia del Guayas. Ese mismo día, la fiscal general del estado, Diana Salazar, había recibido una amenaza de muerte a través de un video. Y el 7 de junio, el fiscal de lo penal, Mauro Pino Argotti, fue baleado en la provincia costanera de Manabí. Giselle Jácome, Voz de América, Quito.
Son las 12:25 del mediodía. Pasamos ahora a noticias internacionales. El Papa Francisco, que tiene 86 años, retomó el trabajo desde el hospital de Roma, donde continúa su convalecencia tras una operación abdominal, anunció hoy el Vaticano. La agencia AFP amplía.
El Papa Francisco volvió al trabajo el viernes desde el hospital. El pontífice argentino de 86 años fue operado el miércoles bajo anestesia general durante 3 horas para eliminar unas dolorosas adherencias en la pared abdominal, consecuencia de una cirugía de colon en 2021. Ahora deberá pasar varios días ingresado en el 10º piso del Policlínico Gemelli, conocido como el Hospital de los Papas, en la misma habitación que ocupó en numerosas ocasiones Juan Pablo II. El Vaticano informó que según el equipo médico, el cuadro clínico mejora progresivamente y que la evolución del postoperatorio se considera normal. Antes había anunciado la anulación de sus audiencias hasta el 18 de junio.
Y el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, denunció que Rusia ha bombardeado puntos de evacuación de civiles en las zonas inundadas por la destrucción de una represa. Los detalles con Europa Press.
Ucrania trata de volver a ganar territorio al ejército ruso y esta vez en la región de Zaporilla, en una señal en la que la contraofensiva ucraniana se afianza. Hay indicios de que ya están combatiendo allí los tanques Leopard de fabricación alemana que Kiev ha recibido de diferentes países europeos. Y por su parte, un portavoz del grupo de las fuerzas rusas asegura que 13 de esos tanques han sido destruidos en Zaporilla y otros 8 en Donetsk, con enfrentamientos de artillería, drones e infantería. Pero este no es el único punto conflictivo de las últimas horas, porque en el foco mediático sigue estando la zona de Jersón tras la destrucción de la presa de Kakhovka. El presidente ucraniano ha denunciado que Rusia ha bombardeado puntos de evacuación de civiles en las zonas inundadas. Y finalmente, 3 personas han resultado heridas en nuevos ataques perpetrados por los ucranianos en la región rusa de Belgorod, situada en la frontera común y sacudida por un repunte de este tipo de incidentes durante las últimas semanas.
Nuestra página web de martinoticias.com, en colaboración con el sitio digital ucraniano stopfake.org, presenta la sección contra desinformación rusa, en el que se muestran las noticias falsas que la prensa del Kremlin distribuye a todo el mundo. Nuestra corresponsal Carolina Morales nos trae los artículos publicados esta semana.
Amigos de Martín Noticias, un gran saludo para ustedes. Rápidamente le comento a nuestra audiencia cuáles son las noticias o el contenido actualizado que pueden encontrar en nuestra sección contra desinformación rusa. Zelensky aparece en el Vaticano vistiendo un suéter con simbología nazi. Falso. La población de Ucrania ha disminuido a 20 millones de personas. Falso. La OTAN está convencida del fracaso de la contraofensiva de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Falso. En Berlín, la bandera soviética de la victoria ondeó nuevamente sobre el Bundestag. Falso. Por último, van a poder encontrar un artículo titulado Escritura a mano del FSB, los libros de texto que distorsionan la esencia de la guerra en Ucrania. Amigos, eso es todo el contenido actualizado que tenemos esta semana. Recuerden visitar la sección contra desinformación rusa en nuestra página web martinoticias.com.
Así hemos llegado al final de la primera media hora de este noticiero del mediodía de Martín Noticias. Gracias, como siempre, por acompañarnos en todas nuestras redes sociales. Regresaremos el próximo lunes a la misma hora. Muy buenas tardes, buen fin de semana.